Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Costa Rica elige este domingo 1 de febrero a su presidente, que según las encuestas, la favorita se perfila como una mujer.
Escuchando a la señora Fernández en los debates, ella se ha declarado anticomunista, ha levantado la voz señalando que en Cuba hay una dictadura, que Cuba ya necesita libertad y que el pueblo cubano tiene que ser apoyado para la lucha por su libertad.
Ecuador continúa la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y ha pedido la cooperación de los Estados Unidos.
La zona del Putumayo, que es la fronteriza con Ecuador, es actualmente el principal productor de cocaína que hay en el mundo.
Nuestra América.
Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes. Producción Hernán Llanes. Voz informativa Ricardo Espinosa. Costa Rica ha estado históricamente dominada por gobiernos de centro-derecha y de derecha, alternando principalmente entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social, consolidando un modelo neoliberal de libre comercio y estabilidad democrática. Este domingo, 1 de febrero, poco más de 3.700.000 costarricenses podrán votar para elegir a su presidente. Entre los aspirantes a la presidencia está una joven politóloga, se llama Laura Fernández, se asoma como la favorita para extender así el oficialismo y su lema para seguir adelante. Se habla de un 40% de favoritismo que sería suficiente, según los guarismos, para alzarse con la victoria.
Este es nuestro país, Costa Rica es un país maravilloso. Mire qué manera de avivamiento de nuestra democracia. Que viva Costa Rica, que viva la libertad, que viva este pueblo bendito, lleno de paz, de familias extraordinarias que quieren salir adelante. Estoy muy contenta, muy fuerte, en rumbo a la recta final de la campaña.
Por eso a esta hora en Nuestra América nos atiende Dani Quirós. Él es consultor político, experto en materia electoral costarricense-americano. Doctor Quirós.
Qué gusto saludarlo. Estoy a la orden.
En estas últimas de cambio, se habla de este favoritismo suficiente del 40% de la señora Fernández. Con un 30% de indecisos para esta fiesta de la democracia, ¿le alcanzará a ella para ser electa como la sucesora de Rodrigo Chávez?
Precisamente el día de hoy salió una encuesta, este día que salió la encuesta del CIEP, que es la de la Universidad de Costa Rica, la encuesta que marca la tendencia en Costa Rica, le da a la señora Fernández un 44%, un crecimiento de la semana pasada esta de un 4%, lo cual la está llevando a consolidar ese primer lugar y pasando el umbral del 40%. Le recuerdo a la audiencia, en Costa Rica se gana en la primera vuelta sin necesidad de ir a una segunda ronda, superando 40% más un voto. Y en este caso, la encuesta de hoy no es una sorpresa, no es una sorpresa debido al buen proyecto que ha elaborado el presidente Rodrigo Chávez, que ha elaborado en Costa Rica, un país donde ha tenido un crecimiento económico importante, donde ha sido reconocido tanto dentro como fuera del país como una economía jaguar, una economía que ha traído también una estabilización al precio del colón contra el dólar. Entonces, la señora Fernández, que se ha enfocado a hacer una campaña sobria, una campaña proyectada de cara hacia un público muy bien objetivo de ellos, se proyecta a poder ganar en la primera ronda, superándose 40% necesario en Costa Rica.
Doctor Quirós, en las últimas semanas hemos visto la marcada presencia de un mandatario vecino, Nayib Bukele, de Salvador, que incluso fue invitado por el presidente Chávez a colocar la primera piedra de una megacárcel como un mensaje contra el crimen organizado y el narcotráfico que han venido ganando terreno en Costa Rica. ¿Hacia dónde debe trabajar el gobierno para tratar de borrar lo que es este lunar?
Ese lunar este gobierno actual del presidente Chávez empezó a atacarlo con un acuerdo de diferentes áreas con los Estados Unidos. Cuando visitó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó Costa Rica, al igual que el secretario Marco Rubio, el secretario más relevante de la administración del presidente Trump. Costa Rica acordó varios temas, dentro de eso fue la ayuda por parte de la DEA y diferentes organismos de seguridad de los Estados Unidos, donde ha empezado a atacar el crimen organizado, un crimen organizado con bastante influencia extranjera, y ese tema es un tema que se nota y que es un pilar fundamental en la campaña de la señora Laura Fernández. Ella va a modernizar y la creación de modernizar una policía, de invertir en temas de defensa nacional, pero sobre todo mantener ese acuerdo con los Estados Unidos, que es un aliado histórico de Costa Rica y que ella va a mantener esa parte para ese lunar irlo quitando. Ahora bien, ese lunar no salió así nomás. Específicamente ellos, y se le achaca mucho a una impunidad generada por los mismos de siempre, específicamente que viene del Poder Judicial, de que hay esa puerta giratoria, de que entran los delincuentes por un lado e inmediatamente salen por otro. Entonces eso lleva también a una transformación en diferentes leyes necesarias para esta nueva Costa Rica que se proyecta con este nuevo gobierno.
Yo he escuchado personas que dicen, pero el problema de Costa Rica no es igual al de El Salvador. No, no es igual al de El Salvador. Es igual al de El Salvador cuando empezó. Pero como ustedes saben y lo han visto en Costa Rica, el problema va a ir creciendo si no se detiene.
Y el tema que tiene que ver con el presidente Bukele, la visita que hizo simbólica, muy importante para el inicio de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Costa Rica, pasa por lo siguiente. El Salvador se ha destacado por haber hecho la erradicación de las pandillas, de las maras en la calle, por lo cual evidentemente tanto Costa Rica como otros países, como lo va a hacer el presidente electo Kast, también José Antonio Kast de Chile, van a alimentarse del conocimiento de lo que tiene que ver con la parte de seguridad que ha desarrollado El Salvador, y Costa Rica, siendo un vecino tan cercano como lo es, efectivamente lo está aprovechando en esa parte.
Estamos hablando de mega operativos en las 46 comunidades más peligrosas, mega operativos donde eliminaremos armas ilegales, drogas, arrestaremos a las personas que esté buscando la justicia.
Doctor Quiroz, si usted tuviera la oportunidad de sumarle los puntos a favor de otros candidatos, que del señor Álvaro Ramos Chávez del Partido Liberación Nacional, de la señora Claudia Dobles Camargo de la coalición Agenda Ciudadana y demás candidatos que van sumando ahí en los aspirantes a la presidencia en Costa Rica, ¿qué podría abonarle para que, de ganar la señora Fernández, pueda hacer un mejor gobierno?
Bueno, de los otros candidatos, la verdad es que es poco lo que se logra rescatar, y lo menciona así tan tajante. Hay Álvaro, por ejemplo, el candidato Álvaro Ramos, una persona con alguna un problema en el habla, un problema en el escucha, que se ha superado en los últimos años y que ha sido un luchador personal. Él es, como persona, un ejemplo a seguir en muchas áreas.
A todas las personas indecisas que sé que todavía están pensando y reflexionando su voto, les quisiera decir que vean las entrevistas, vean los debates, para que puedan ejercer un voto informado, que al final del día es un voto en libertad. Nosotros creemos que tenemos las mejores propuestas para seguridad, educación, listas de espera, generación de empleo, pero en todo caso, vote ese 1 de febrero por la persona que usted sienta que le representa mejor.
Claudia Dobles es la esposa del expresidente Carlos Alvarado del Partido de Acción Ciudadana, que ahora se fusiona con esta coalición, que al final viene siendo la misma cosa, porque es lo mismo, son las mismas participaciones de personas. Y doña Claudia representa mucho el pasado, el cual Costa Rica hoy está rechazando. Entonces la señora Fernández marca una tendencia distinta, al igual con sus personas, que estaría llevando probablemente a un gabinete de lo que viene para los próximos 4 años.
Muy bien. Las relaciones entre Costa Rica y Cuba se restablecieron en marzo del año 2009, luego de una ruptura que duró 48 años. Desde entonces se han fortalecido mediante el llamado diálogo político, las visitas de alto nivel y demás. Pero siendo un gobierno como el actual, de derecha o de centro derecha, como lo quieran desdibujar, ¿cuál es la actual relación de Costa Rica con el gobierno entrante y que tendrá con el régimen de La Habana.
Aquí el candidato que vive promoviendo a Cuba viene a hablarnos de dictaduras. Por favor, costarricenses, no se dejen engañar. Nuestro pueblo no se merece eso.
Escuchando a la señora Fernández en los debates, ella se ha declarado anticomunista, ha levantado la voz señalando que en Cuba hay una dictadura, que Cuba ya necesita libertad y que el pueblo cubano tiene que ser apoyado para la lucha por su libertad. Eso creo que marca muy claro cuál va a ser la relación con la dictadura cubana, porque eso no es un gobierno, es una dictadura, si lo han marcado. Y personalmente así lo señalo. Ella ha sido contundente en esa parte, enfocándose en una economía libre, en una democracia, y la democracia es la alternancia en el poder, los multipartidos, las cosas que no existen en Cuba. Entonces, llevando las palabras que ella ha dicho en diferentes discursos, al igual que en debates, me parece que va a haber un señalamiento fuerte hacia la represión, hacia los presos políticos que hay en Cuba, y también me parece que va a ser un apoyo en la lucha de la libertad del pueblo cubano el gobierno de Costa Rica entrante.
Doctor Quirós, varios temas, pero en muy corto tiempo espero su respuesta. En materia migratoria, ¿qué tendremos?
Un país que defenderá fuertemente sus fronteras, donde estamos continuará modernizando, como lo ha hecho el presidente Chávez, defendiendo sus fronteras.
A nivel de inversiones,
Costa Rica se vuelve cada día más atractivo en el tema de atracción de inversión internacional. Ha sido el periodo pasado, el año 2025, un año récord de atracción de inversiones, y la continuidad señala un camino de mucha seguridad y estabilidad para atracción de inversión internacional, en especial de los Estados Unidos y de Europa.
En la votación en el exterior tengo el dato que sería la cuarta oportunidad en que los costarricenses puedan votar en el extranjero. ¿Dónde está esa población costarricense y qué peso tiene en el padrón electoral?
No preciso el peso en este momento, sí sé que es muy pequeño. Es un peso muy pequeño. Costa Rica, como lo dijo el secretario Rubio, es un honor visitar un país donde viven más americanos en Costa Rica que costarricenses en los Estados Unidos. Es un país donde el costarricense migra muy poco, sobre todo por temas más bien de éxito, estudios que migra. Entonces, donde más se han afincado los costarricenses ha sido en los Estados Unidos, en el estado de New Jersey. Es donde hay un grupo de ticos, digámoslo así, y es donde más se vota de costarricenses, pero es un grupo pequeño.
Sí.
Importante porque todo compatriota que esté fuera se toma en cuenta, pero es chico. Y en España hay otro grupito por ahí.
He visto que en Turquía también les gusta mucho las novelas, y en Kenia, en Indonesia, inclusive hay costarricenses. Si usted pudiera vendernos a la audiencia de Nuestra América un lugar para que no solamente a nivel de democracia, de libertad y participación, el mundo pueda conocer, ¿qué nos recomienda conocer de Costa Rica?
Se le recomienda a las personas que no conocen este maravilloso país, empezando por lo siguiente. La frase de Costa Rica es pura vida. Es una frase que representa la esencia del país. Es un país donde la conservación natural es importante, es muy valiosa, donde puedes abrir el grifo y beber agua sin ningún problema porque el agua es 100% potable. Y parto de ahí porque ahí empieza la importancia de la salud para Costa Rica. Pero lo más importante también es que el 6% de la biodiversidad del mundo está en Costa Rica y se puede hacer con gobiernos en libertad, conservadores de derecha, manteniendo el medio ambiente sin ningún problema, atrayendo empresas internacionales para generar empleo, donde es un país que el salario mínimo es el más alto de América Latina. Y eso es Costa Rica, es un país de hombres y mujeres buenos, donde las instituciones puestas al servicio de la gente, y donde, como a diferencia de Cuba, aquí hay un seguro social hecho en libertad para la gente, hay educación hecha en libertad para la gente, pero sobre todo es un país que se respeta la dignidad humana.
Pues ha sido un placer hablar con Dani Quirós, consultor político, experto en materia electoral. A propósito de la jornada que este domingo, 1 de febrero, tendrán los costarricenses para elegir a un nuevo presidente. Un gran abrazo y que viva la democracia.
Y que viva la libertad también. Un gran abrazo.
Nuestra América.
Postmoderno. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Después. Postmoderno. Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche.
por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Están escuchando una producción de Martí Noticias.
Nuestra América.
El Ecuador está al borde del precipicio, con una red de narcotráfico metida en todas las instituciones, con inseguridad, con falta de paz, con cero esperanza. Y a los criminales, tratarlos como criminales, porque se pasean a veces entre país y país haciendo desmadres y afectando la paz de cada uno de nosotros.
En un cuarto de siglo, la seguridad de Ecuador se ha visto deteriorada por muchos factores, entre ellos la infiltración del narcotráfico, la corrupción, el desmantelamiento de las instituciones y también incluso el abandono estatal, según varios analistas. Y se estima que por el país circula un alto porcentaje de la droga que produce Colombia, lo que provoca una disputa entre los grupos criminales por estas rutas y otras economías ilícitas. ¿Cómo pasó, se preguntaría uno, que esto sucediera en Ecuador, un país seguro, y luego ahora ser uno de los países con ese asterisco en materia de crimen y narcotráfico? Por eso el presidente Daniel Noboa presentó un plan para enfrentar la delincuencia organizada, la inseguridad y la corrupción rampante. Hoy en Nuestra América nos atiende Carlos Gijón. Él es director de La República, periodista y abogado. Doctor Gijón, gracias por atendernos.
¿Cómo está usted? Buenas tardes.
¿Qué pretende el presidente Noboa? ¿Cuál es su intención? ¿A qué proyección se acerca el mandatario ecuatoriano para combatir todos estos frentes?
Bueno, el presidente Noboa declaró un estado de guerra interna hace 2 años cuando inició el gobierno, pues decidió este combate a los grupos de delincuencia organizada, ¿no? El Ecuador estaba atravesando una situación de gran crisis, de una gran violencia. Cuando el presidente Noboa asumió el poder ese año, se habían contado 6.000 personas asesinadas por grupos delincuenciales. Y no le ha ido tan bien al presidente Noboa. El año que terminó, esa cifra de 6.000 muertos había subido a 9.000, ya con 2 años del gobierno del presidente Noboa. Los grupos delincuenciales siguen ejerciendo violencia y siguen controlando grandes espacios territoriales del Ecuador. Hay lugares en los que las fuerzas del orden no tienen ya control. Por ejemplo, una ciudad pequeña adyacente a Guayaquil. Guayaquil es el puerto más importante del Ecuador. Y desde sus puertos o en sus buques sale una gran cantidad de droga. Y la ciudad adyacente se llama Durán. Bueno, Durán está completamente tomada por el narcotráfico. Y hay partes de Guayaquil, un barrio que se llama Nueva Prosperina, también está controlado por los grupos de delincuentes, y las zonas adyacentes a los puertos.
Doctor Gijón, el gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado, en una visita inolvidable con su homóloga ecuatoriana, le garantizó ese respaldo, y es un respaldo que se ha venido materializando. En días pasados estuvo también el subsecretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos para las Américas, el señor Joseph Humeyer, junto al encargado de negocios de la embajada americana y en Ecuador, para dar ese respaldo. ¿Qué ha pasado? ¿Y hay un optimismo sobre lo que puede hacer el respaldo de Washington a esta problemática?
Bueno, no tenemos muy claro, porque no se ha explicado claramente cuáles son los planes que se han desarrollado esta semana con la visita del subsecretario. Pero Ecuador firmó 3 convenios de defensa a través del cual los Estados Unidos se comprometía a vigilar las fronteras aéreas y marítimas. Y desde entonces han estado trabajando. O sea, hay un trabajo muy estrecho del Ecuador con el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico desde hace ya más de 2 años. En la última semana, ha habido unos movimientos extraños, podría decir yo, porque no entiendo el real alcance de lo que se quiere conseguir. El presidente Noboa anunció un 30% de aranceles a los productos provenientes de Colombia. Y Colombia contraatacó poniendo también aranceles a los productos colombianos y suspendiendo la venta de energía eléctrica, que es muy importante para el Ecuador. El presidente Noboa dijo que ese dinero, el producto de esos aranceles, iban a servir para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Yo no entiendo muy bien cuál es la ventaja de poner los aranceles a Colombia y de perjudicar el comercio entre ambas naciones. Pero veo que ha habido una reunión en las últimas horas, ¿no?, con el subsecretario, y se ha hablado de un plan de seguridad para combatir el narcotráfico y para atacar pequeñas naves que dicen, según lo que han dicho, salen desde el Ecuador cargadas con droga, con cocaína. Esperemos a ver qué pasa. Se está hablando también de ejercicios militares estadounidenses y ecuatorianos en la frontera con Colombia. Digamos que lo que parece estar ocurriendo es un clima bélico entre ambas naciones. No tengo claro qué es lo que va a pasar ni cuáles son los objetivos reales, pero eso es lo que está pasando en este momento.
Y no es regional, presidente Noboa, es mundial, universal. Y en Ipiales lo he dicho, pero puede ser en Ecuador, una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos.
Según el doctor Gijón, el presidente Noboa reclama que no hay colaboración en la frontera para la seguridad, y esos insumos, ese producto ilícito, entra con cualquier facilidad a territorio ecuatoriano para ser transportado hacia mercados a nivel internacional. Y habría que adicionarle lo que ha sido el incremento del 900% también al transporte de barril, que la empresa colombiana Ecopetrol transporta aproximadamente unos 12.000 barriles diarios por esta vía, que también sufriría consecuencias. Pero quiero hacer una pregunta para ir haciendo un flashback. El expresidente Rafael Correa, recuerdo mucho que legalizó las bandas a cambio de formación y empleo. ¿No habrá salido algo mal en esta jugada que entronizó más la delincuencia en territorio ecuatoriano?
Sí, por supuesto. La política del presidente Correa agravó de manera muy grave el tema con el narcotráfico. Ahora, debemos tener claro un punto muy importante. El sur de Colombia, la zona del Putumayo, que es la fronteriza con Ecuador, es actualmente el principal productor de cocaína que hay en el mundo. Entonces nosotros tenemos allí un foco muy importante de producción de droga. Esa droga necesita salir. Y lo más sencillo para ellos es que salga a través del Ecuador. Y eso es lo que está pasando. Se ha formado desde el Putumayo un corredor de tránsito para transportar la droga. Al comienzo estaba saliendo a través de las playas de Manabí, pero ahora se han perfeccionado y avanzan hacia más el sur, hasta la ciudad de Guayaquil, y la droga es embarcada en los propios, desde los propios puertos. El problema de Ecuador es que tiene en la frontera norte, el principal foco de producción de droga, y que de manera estratégica los puertos de ecuatorianos, particularmente de Guayaquil, tienen una gran capacidad de comercio y salen muchos buques por ahí. Entonces ese es exactamente el problema. Los errores que cometió Correa fueron graves. Correa desmanteló una base, un convenio que había para utilizar la base aérea de Manta, desde el que Estados Unidos controlaba el tráfico marítimo, y eso fue una cosa muy, muy, muy grave. Y hubo sí un acercamiento del gobierno del presidente Correa con bandas, en ese momento eran bandas juveniles, y que con los años se han convertido en los grandes carteles de droga del Ecuador. Y en Ecuador hay dos carteles importantes: el uno son los choneros y el otro son los lobos. Los choneros están conformados con que eran jóvenes cuando Correa era presidente, con los que el gobierno pactó un acuerdo para que dejen supuestamente sus actividades ilegales, pero pues en la práctica ellos terminaron convirtiéndose en un cartel muy importante. Han tenido gran influencia en la política ecuatoriana. Algunos de sus miembros han sido asambleístas por el partido de Correa. Entonces han tenido una gran importancia. Además, han captado la justicia, ¿no? Se ha comprobado, incluso hay muchos jueces que están presos por el enorme control que han logrado tener los carteles de la droga ecuatorianos en el sector judicial.
Y habría que mencionar, doctor Gijón, por ejemplo, lo que ha sido el impacto del crimen en los políticos. Como usted señala, se me viene a la mente el asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato presidencial en el año 2023 que se presentaba como una amenaza para el crimen organizado y muchos males, y una esperanza también para el pueblo ecuatoriano. Pero quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar de la relación entre Ecuador y Cuba. Se habla de entre 6.000 a 8.000 cubanos, según el censo del 2023, en territorio ecuatoriano, y se afianzó mucho cuando había gobierno de izquierda. Esa relación se fortaleció. A la fecha, ¿cómo usted ve la relación entre el gobierno de Ecuador y el régimen de La Habana?
No hay una relación. El presidente Noboa es hostil al gobierno, al régimen cubano, pero no se ha evidenciado eso en una política concreta.
Hablemos sobre, en este último minuto, lo que se avizora para la mejor suerte del territorio ecuatoriano en cuanto a estos problemas que son, pues, obviamente preocupantes, lo del crimen, el narcotráfico. Pero si hay algo que abonarle al presidente Noboa en su administración, ¿qué diría usted, doctor Gijón?
Bueno, Ecuador está viviendo, se está descubriendo una serie de cosas importantes y que relacionan al gobierno. Por ejemplo, el presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, un señor de nombre Mario Godoy, en días pasados se ha descubierto que, o sea, el Consejo de la Judicatura es el organismo que juzga a los jueces. Bueno, la esposa del señor Godoy es abogada de narcotraficantes y se ha comprobado que desde el Consejo de la Judicatura se presiona a jueces para que liberen a narcotraficantes muy peligrosos. Entonces, el Ecuador está viviendo una situación de una manera contradictoria, porque tiene un gobierno que anuncia que los narcoterroristas son sus principales enemigos, y al mismo tiempo tiene un Consejo de la Judicatura cuyo presidente está casado con una mujer que es abogada de narcotraficantes. Y eso es algo que merece atención y que hay que ponerle cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuánto desierto hay en la política de lucha contra el narcotráfico del gobierno del presidente Noboa?
Muy bien, pues estaremos atentos.
Es algo que hay que seguir con cuidado.
Exactamente, estaremos atentos, doctor Gijón, sobre esta situación, la estrategia de seguridad contra el crimen organizado y el narcotráfico que se ha redoblado y es una misión del presidente Daniel Noboa. Él es Carlos Gijón, director de La República, periodista y abogado que nos ha atendido hoy en Nuestra América. Hasta una próxima, doctor.
Muchas gracias.
Nuestra América.
Así terminamos esta entrega de Nuestra América, una visión para ir más allá de la noticia. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes. Producción Hernán Llanes. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.
Nuestra América.